Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de Rompiendo la Cuarta Pared. ¿Cómo le va, Adrián Herrera? Lo voy a presentar de temprano hoy porque está jocoso, terminó de comer y quiero que me cuente a ver cómo...
Acabo de terminar de comer, exactamente. Buenas tardes a todos y todas.
Nada más que eso, a decir que cortito. ¿Para qué lo presentó?
¿Qué más quiere que diga? Bueno. No, estoy saludando nada más. No. Si quieres le cuento. Todo lo que comí, lo que tomé. Un exquisito cortado aquí de los amigos de... No, no vamos a hacer ningún tipo de publicidad. Y unas medialunitas como para ir calentando el cuerpo y calentando los motores,
está
como
muy bien.
Quien diría.
Está muy bien que caliente los motores. Y le voy a contar que empiezan oficialmente las vacaciones de invierno.
No, me lo digas.
Se lo digo así. Y como empiezan las vacaciones de invierno, nuestros invitados, hoy tenemos invitados para los más pequeños.
Ah, qué bien, qué bueno.
Todo para los más pequeños.
Para los pequeños que nos escuchan.
Así es, y entonces vamos a estar hablando, yo lo voy a decir, con Lorena Romanín, que ella está haciendo Ana y Wiwi. Me encanta el nombre Wiwi.
Wiwi.
Sí, ellos están en el Centro Cultural 25 de Mayo. Justamente hoy creo que han tenido función, domingo 16 horas, que ahora se lo vamos a preguntar bien a Lorena. Y en las vacaciones van a estar martes, miércoles y jueves también.
Ajá, siempre con los horarios estos así vespertinos para que los niños puedan salir por el frío,
más
digo
temprano,
también.
Más y temprano, temprano. Claro. Y también vamos a estar hablando con el misterioso caso de Freddy Peterson, con Mauricio Viñas, que es el que escribió y el que dirige la obra. Muy linda la obra, muy lindo el flyer y muy lindo la vestimenta. Que le voy a decir una cosa, creo que la vestimenta esa, ahora después le vamos a preguntar a ver quién la hizo porque la verdad que está muy buena.
Bueno, y le vamos a preguntar si tiene alguna relación o parentesco con David Viñas.
Bueno, eso es pregunta, se le encargo a usted.
Bueno, no es tan difícil.
Puede
tampoco
que yo me olvide, no, pero puede que yo entre en el trajín me olvide. Y para todos aquellos que están volviendo a sus casas o bien están por salir, porque también puede pasar, les voy a contar que en Avenida General Paz, altura Avenida Alberdi,
¿qué pasó?
Sentido
¿qué
Río pasó? De la Plata, hay un corte parcial por incidente de tránsito. Así que tengan cuidado si van a pasar o bien eviten pasar por ese lugar, porque si no se van a demorar mucho.
Repítalo, ¿dónde?
Avenida General Paz, altura Alberdi, sentido Río de la Plata.
Porque la radio es servicio también.
También, así es, porque la radio es servicio. ¿Y qué más podemos contar a todo esto? Ah, ¿sabe qué?
Ya ¿qué sé, se tomó usted? Cuente usted
cosas
también. ¿Qué
yo
estuvo tomando?
Estoy todavía no terminé.
¿Qué? ¿De finas hierbas?
Naranja.
Un esconde naranja.
Sí, muy rico. Pero ¿sabe qué otra cosa más le quiero contar? No, me
cuénteme,
interrumpa.
Cuénteme.
No me interrumpa.
Ah, no, así no, Claudia García Mesa.
Claro, yo nunca me presento. Vamos a decirle a nuestros oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, lo hagan al 4819-9494, 4819-9495. O bien...
Y preguntan por Claudia García Mesa y ella los va a atender, les va a decir hola, ¿qué tal?
Y lo saco al aire.
Exactamente.
Ahí está, muy bien. Y si no, en nuestras redes sociales nos dejan sus mensajes rompiendo la cuarta pared.
Así de fácil.
Así de fácil.
Sencillito.
Sencillito. Y le cuento otra cosa más, porque no es lo único que va a pasar esta semana.
Tenemos más cosas.
Tenemos más cosas. El Día del Amigo, que va a ser el día 20 de julio.
Es verdad.
También se festeja el Día del Amigo. Y va a ser como después de 2 años de estar medio guardados y de no poder disfrutar de las salidas así abiertas, digamos, o disfrutar salidas masivas. Va a ser la primera vez después de 2 años que se va a poder hacer y van a poder tirar la casa por la ventana siempre y cuando se cuiden también, porque todavía
invento
hay
argentino,
que
cuidarse.
Es un
amigo.
Invento, exactamente, Febraro fue.
Pero el doctor Febraro,
el odontólogo
de allá de los Pagos de Loma de Zamora.
Mira, sí, y es porque vos sabés que lo que pasó un 20 de julio del año 1969,
cuénteme,
justo Neil Armstrong, que pisó por primera vez
que
la superficie.
Que no era el de la trompeta.
No, que pisó por primera vez la superficie de la luna. Esta hazaña la definieron como un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
Qué
Entonces,
original. Qué bien.
Este odontólogo se conmovió por esto, que se llama Enrique
Estaba
Febraro,
con el torno en la mano.
Y dijo, mira. Y comenzó esta campaña para establecer esa fecha como el Día del Amigo. Y lo hizo de esta manera. escribió 1000 cartas a referentes de todo el mundo. Y en eso,
qué pulso, ¿eh?
En eso propuso justamente que el 20 de julio sea decretado el Día del Amigo. Y como él tenía contactos en el Rotary Club, obviamente esas cartas se replicaron por doquier, llegaron a sus destinatarios y recibieron 700 respuestas en las que él recibía con entusiasmo esta iniciativa. Él y todos aquellos que recibieron la carta. Y le voy a decir otra cosa más. En Argentina se festeja el 20 de julio. ¿Y sabe qué día más se festeja un 20 de julio? En Chile, Uruguay y España es el único país europeo que tiene una fecha establecida para festejar el Día del Amigo.
¿Y cuál es? ¿Ya sabemos?
En julio, así como lo estoy diciendo. Y después las Naciones Unidas también, ojo, porque no es poca cosa. La Asamblea General de las Naciones Unidas también decretó que el Día Mundial de la Amistad sea el 30 de julio, para todos aquellos que no han adherido, digamos, a esta fecha.
Sí, sí, a los que se les pasó.
También a los que
aprovechemos.
¿Qué tal? ¿Qué le parece?
A mí me parece muy bien. No tengo ningún tipo de reflexión interesante para hacer al respecto.
¿Qué va a ser el Día del Amigo?
¿Ya está bien?
¿Va a ser algo el Día del Amigo?
¿Qué cae para empezar?
Miércoles.
Miércoles, y es un día medio complicado. Para mí, por lo menos. Un día laboral. Qué sé yo, no sé qué voy a hacer todavía. Lo más probable es que haga lo que hago
amigos,
todos los...
Pregunto.
Por eso le iba a contar. Es muy probable que haga lo que hago todos los 20 de julio de todos los años. Nada, absolutamente nada.
Ah, bien, bueno. Se compra algo rico para comer.
Quedo en mi casa y miro alguna película relacionada con la amistad.
Claro. ¿Tiene alguna en mente?
No recuerdo ninguna ahora. Pero hay un montón de películas que hablan sobre amigos. Sin ir más lejos, Tiempo de Valientes... que la película argentina habla sobre una amistad o pone el foco, digamos, sobre eso, sobre la
en dos muchachos que tienen como una situación similar y a partir de eso los une, digamos.
Exactamente, esa situación que en un principio pareciera que es el tema principal de la película pasa a segundo plano y ahí irrumpe la verdadera trama.
Así es, y bueno, dicho todo esto vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro pared.
Bien, pero antes de poner el tema al señor operador, vamos a hablar de esta artista que se llama Tatiana, con doble T. La pueden buscar en sus redes sociales, @Tatiana. Y esta es una artista ecuatoriana que ella en el año 2017 empezó su carrera musical. Y su nuevo tema es Pégate, bien movidito. Es una fusión de cumbia y pop. Así que la escuchamos. Pégate. Pégate.
La doble T otra vez. Pa' que te muevas. Salió la noche rumba, eterna oscuridad total. Vengo atrevida, sin censura, vamos a bailar. Pégate, pégate, que la noche promete más. Yo no estoy pa' reproche, vamos a bailar. Pégate, 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 pégate. Todos a perrear. Pégate, 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 pégate. Vamos a perrear. Ay, toda la noche, cero condiciones. Suelta tus emociones, que esto mueve corazones. Rumba de la buena, rumba colorida. Aquí se bebe hasta lo que se respira. Dándolo hasta abajo y yo me relajo. Que tu pena con mi música le gano. Pégate, 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 pégate. Vamos a cumbiar. Pégate, 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 pégate. Todos a perrear. Pégate, 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 pégate. A perrear.
Quiero que me digas cómo hacerlo. Báilame de frente y dime que quiero tenerlo. Tienes la fórmula que me hace ya quererlo. Es lo mismo que me enseñes a solo verlo. Baile contigo, baby, nunca hay break. No te mueves sin robarte a lo shaky shake. No tienes la corona, pero pa' mí eres el rey. Con ese tumbadito ya no hay quien te gane. Ey, no. Pégate, 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 pégate. Vamos a cumbiar. Pégate, pégate, pégate. Pégate, pégate, todos a perrear. Pégate, 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 pégate. Vamos a cumbiar. Pégate, 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 pégate.
todos a perrear. Vamos a bailar, vamos a gozar, todos a perrear. Esta noche es para beber, yo te quiero a ti tener. Báilame hasta el amanecer.
Salió la noche rumba, eterna oscuridad total. Vengo atrevida, sin censura, vamos a bailar.
Pégate, pégate, que la noche promete más. Yo no estoy para reproche, vamos a bailar.
Pégate, 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 pégate,
pégate, pégate, pégate, pégate, pégate. Vamos a cumbiar.
Pégate, 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 pégate.
Todos a perrear. El ritmo se te pega, así. Y se te pegó. La doble T otra vez. Pa' que te muevas, pa' que te muevas.
Y entre los años 30 y 70, la relación del cine nacional con la literatura fue bastante fructífera, digamos. Películas no solo basadas en cuentos, novelas y obras de teatro argentino, sino de todo el mundo. Lo cual nos hace pensar, o por lo menos a mí me hace pensar, que los directores de aquellos años leían. No quiere decir que los de ahora no lean, Por favor, no quiero decir esto. Pero en esa época, entre los años 30, 40 y los años 70, casi finales de los 70, se hicieron mucha cantidad de adaptaciones de novelas, no solo argentinas, sino de todas partes del mundo. Como tenemos el famoso caso de Hugo del Carril, que se adelantó a Vértigo e hizo la primera versión acá en la Argentina antes que Hitchcock, por ejemplo. Bien, uno de esos directores que hizo todo tipo de adaptaciones fue Mario Soffici. Mario Soffici nació en Florencia, Italia. A los 9 años vino para la Argentina, se recibió de ingeniero técnico y ya con 27 años era considerado un actor, digamos, consagrado, por decirlo de alguna manera. Era actor de teatro, fue director de teatro y actuó también como actor hasta los últimos años de su vida. La última película que filmó fue Los muchachos de antes no usaban arsénico.
¿No era gomina?
Claro, el tango dice Los muchachos de antes no usaban gomina y creo que hay una película que se llamó así también. Martínez Suárez, el hermano de Mirta Legrand, al que ya lo hemos mencionado en columnas anteriores, dirigió Los muchachos de antes no usaban arsénico haciendo una especie de ironía con el título del tango donde había tres viejitos que eran bastante malévolos los tres. Y luego se hizo de esa película Campanella hizo una remake, El cuento de la comadreja. Bien, volviendo a Soffici, quien dirigió su primera película Alma de bandoneón en 1935, le siguieron títulos como Viento Norte, Puerto Nuevo, Prisioneros de la Tierra, de la que hemos hablado también, La secta del trébol, El hombre que debía una muerte, bueno, todos clásicos del cine nacional, La cabalgata del circo, El pecado de Julia, La pródiga, la película donde protagoniza María Eva Duarte, por ejemplo, había estado perdida o secuestrado, qué sé yo, y se pudo ver recién por primera vez hace muy pocos años. Adaptadas de la literatura argentina por Soffici tenemos Oro bajo, Propiedad, Una ventana a la vida, Tres hombres del río, El camino de las llamas, qué sé yo. Pero de la que queremos hablar hoy, o por lo menos hacer un pequeño repaso, es de Rosaura a las 10, que es, creo yo, la película más conocida que tiene Soffici y también es la novela más conocida de Marco de Nevi. Marco de Nevi escribe la novela en 1955 y Soffici hace una adaptación en 1958 con los protagónicos de Juan Verdaguer, como Camilo Canegato, que hasta ese momento a Verdaguer se lo conocía como un monologuista que contaba cuentos, cosa que siguió haciendo después.
Yo lo único que recuerdo, de Verdaguer que recuerdo, digo, ¿qué voy a decir? Se tapa el operador. Voy a decir una gran burrada, pero...
A ver, diga.
No, pero creo que eso lo hacía Pettinato. Los puñitos esos que hacía del gato de Verdaguer.
Claro, Pettinato tomaba...
No estuve tan mal.
No, Pettinato hacía una imitación de Verdaguer, hablaba como Verdaguer Y inventó, no sé, de la nada, el gato de Verdaguer. Y mediante un títere con la voz de la imitación de Verdaguer, contaba cuentos. Que lo hacía bastante bien, además. Le salía bastante bien Verdaguer. Bueno, Verdaguer hasta ese momento había sido un actor de circo que tocaba el violín parado en sobre una escalera. Hace su primer protagónico, además, con Rosaura a las 10. Susana Campos, inmensa también en esta película, como Rosaura. Y María Luisa Robledo en el papel de la viuda de Perales. La adaptación la hicieron...
Que le voy a decir esto.
Dígame eso.
Que es la madre de...
¿La madre de quién?
Norma Leandro.
Sí, señora.
Y de María Banner.
Sí, señora. Las hermanas María Banner y Norma Leandro, dos grandes de las grandes.
Chupate esa mandarina, mirá.
Ahí tenés. La adaptación la hicieron entre Denevi y Sofici, pero Marco Denevi no quedó muy conforme con el resultado de la película. Sin embargo, la película es una verdadera obra maestra, más allá de que si a Denevi le gustó o no le gustó, y es una de las más importantes del cine nacional. A partir de una puesta en escena, digamos que tiene tintes cómicos al principio y con costumbristas, Sofici de a poquito va llevando al espectador hacia un laberinto, digamos, que tiene como diversas esferas temporales y acaba convirtiéndose en un policial. Intrigante, además. Camilo Canegato, el protagonista, Juan Verdaguer, es un hombre tímido que llega a una pensión de barrio llamada La Madrileña, la pensión. Tiene una vida gris, monótona, que parece acompañar a nuestro personaje, hasta que un día una carta que recibe hace que el acomplejado huésped, a partir de ahí, digamos, este acomplejado huésped empieza a llamar la atención de todos los habitantes de esa pensión porque recibe cartas con olor a perfume de mujer. Bueno, a partir de ahí el policial se va desenrollando. Recomiendo Rosaura a las 10 por varios motivos. Primero, porque es una obra maestra. Segundo, porque están todos estos actores. Es de Mario Sofici, si no la vio, véala, es una gran oportunidad. Y si la vio y la pasó de largo, bueno, mírela con esta mirada de que es una obra muy importante.
Qué bien. Muchas gracias por sus datos. Y Rosaura a las 10. ¿Siempre las cartas las recibía a las 10?
Aparentemente, sí. En ese horario llegaba el cartero. Eran puntuales antes los carteros, no como ahora.
No como ahora, que llegan a cualquier hora.
O que no hay ya directamente.
O que no hay directamente. Ahí estamos. Y ahora sí, ya tenemos a nuestra invitada Lorena Romanín, que la tenemos aquí en comunicación. Nosotros la vemos, ella no nos ve. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola.
¿Cómo andás?
Bien,
¡qué rulos!
Bien. Ah, sí, mis rulos, los de siempre.
¡Qué lindo! Bueno, Ana y Wiwi, en el Centro Cultural 25 de Mayo, obra que fue ganadora de la Fiesta del Teatro Cava 2021-2022, seleccionada para participar en la Fiesta Nacional del Teatro 2022 y en el Festival Internacional de Rafaela Santa Fe 2021, esto ya ha pasado. Ganadora también del premio Atina a Mejor Labor Femenina, bueno, hay unas cuantas cosas, Mejor Realización de Títeres, hermoso, y Mejor Dramaturgia, así que aquí estás tú.
Me tocó una ahí.
Te tocó una ahí. Bueno, contame cómo nace esta historia de esta niña de 10 años que vive con su papá en el campo, que ella va a presenciar junto con su padre el nacimiento de un ternerito. Se van a hacer muy amigos inseparables hasta que algo ocurre que hace que esta niña, digamos, la cuide y se aferre tanto, tanto, tanto para no permitir que la manden al matadero, sería, ¿no? Esta, la quieren vender para...
Sería esa la metáfora, uh-huh. O no tan metáfora.
Claro, y todo ronda en si lo logrará o no lo logrará Ana. Contame cómo se te ocurrió escribir esta obra.
Mira, venía con ganas de hacer algo para las infancias y me interesaba mucho el mundo del campo porque yo lo viví de chiquita. Y una vez, volviendo de la costa, al costado de la ruta, ahí vi un tipo, un gaucho ahí, que estaba sacándole el bebé a una vaca, digamos, apartándola, viste que los apartan. Y a partir de ahí nace la idea de, digamos, la idea de Ana y Wiwi. Ana y Wiwi tiene como una característica, que es que no tiene mucho diálogo, está muy contado desde imágenes y desde algunas palabras que son como que entenderías también si fuera en otro idioma. Por ejemplo, los nombres o sí, no, algunas palabras. usamos. Y eso es re lindo en el relato. Se cuenta todo súper bien, igual es impresionante, pero bueno, hay que verla para entender. Y bueno, la búsqueda fue justamente dramatúrgica, fue muy particular porque fue desde haber escrito situaciones y buscarlas en el escenario, justamente que se puedan contar sin tanto diálogo. Y bueno, es una historia súper sensible, que la verdad que los grandes también la pasan, se súper emocionan en realidad, como que es muy emotiva la historia porque es como que toca una fibra muy íntima del vínculo con los animales y también de, digamos, de cuando encontrás, digamos, alguien que te llene el alma, un poco, ¿no? Como es este vínculo entre Ana, que se siente un poquito sola, y cuando aparece Wiwi, que cuando nace también se muere su mamá vaca, como que se arma una relación re linda entre la vaquita y ella, de amistad, digamos, y bueno, ahí hay una dueña del campo que siente que Wiwi es de ella, y bueno, hay toda una situación ahí, y como Ana un poco, digamos que la protege a la vaquita, ¿no? Es una historia muy simple, pero es como re linda, y además tiene música en vivo de Yacaré Manso, que es un músico del litoral, que vive en Buenos Aires y que es increíble la música que hace, y tuvimos como el lujo de que esté él ahí componiendo, y bueno, digamos, en general toca él en vivo también. Así que bueno, nada, está buenísima la obra, la verdad. O sea, yo qué les voy a decir. pero sí les puedo decir que hay cosas que a uno como artista te salen mejor y otras no tan geniales, digamos, desde la perspectiva propia. Y Annie Wiwi es una obra que es de verdad preciosa.
Sí, además está, si uno, te digo, entras a las redes sociales, bueno, si entras a Instagram y ven, les invito a todos a que vean Ana y Wiwi, es el Instagram así, Ana y Wiwi, y vayan mirando las imágenes que tiene, porque ahí ya podés apreciar, bueno, los títeres, o sea, vos mezclas ahí también varios lenguajes de, ¿no? En escena, esto que decís vos de contar sin tanto texto, que eso también es súper difícil, pero viste que los niños entienden todo. A veces mal. Mejor que un adulto.
No, totalmente, y fue como un laburo de, bueno, yo no trabajé igual que mis obras para adultos, digamos, no lo trabajé para nada, digamos, con ninguna diferencia. De hecho, estaba bastante asustada cuando estrené, pero un poco como trabajando con tengo una hija, o sea, como que tenía como una mirada, digamos, que tal vez podía resultar, pero me acuerdo cuando estrené dije, uy, no, se van a aburrir, no les va a gustar. Tenía mucho miedo. Y bueno, los grandes lloran directamente.
Claro. Sí, porque aparte que son 45 o 40 minutos, ¿no? De la obra.
45 minutos. Y también lo que vos decías, como que también con los títeres también trabajé de una manera particular, porque está trabajado como un personaje, entonces no tiene un código de títere convencional, en el sentido de que no es como todo el tiempo frontal, ni, digamos, como que el títere es el personaje de la vaquita, digamos, pero no es que dice, o sea, es como si fuera como, entre mil comillas, como más realista, digamos, como una vaca. Tiene un poco carácter de perro, ponele, pero por lo demás, digamos, como que un poco la domesticación en el sentido de que se vincula mucho con Ana, ¿no? Entonces tiene como una cosa como obviamente no es tan realista.
Claro.
Pero bueno, tampoco es un títere que habla lenguaje humano, digamos.
Claro, bueno, qué bueno. Eso también está bueno, o sea, mantener, ¿no? Que el animal sea animal y no le hayas dado es la voz o las palabras que utiliza un ser humano.
Sí, no es como un mar,
claro,
digamos. La claro. Típica humanización de los animalitos.
Sí, objetos, viste, y todo eso. Está buenísimo, o sea, está bueno. ¿Qué te iba a decir?
Para mí sí, para mí está re bueno, está re linda la obra, además tiene una iluminación, como que tiene una iluminación que es, bueno, si vieron las imágenes, vieron que atrás como que cambia de color, como si fuera un backlight que cambia de colores y que emula un poco el cielo y la amplitud del campo, sí. es como muy linda y la iluminación la diseñó Diego Becker y la escenografía la hizo Gabriela Herlex, que es una escenógrafa húngara que es una maravilla. Realmente tiene como todas mucha dedicación y muchas, digamos, cada persona que participó, digamos, es como muy, muy, la verdad, muy idónea en lo que hace, entonces resulta como un material que es muy lindo y que no es tan...
tan común de ver también.
Sí, y tan viste, para los chicos, como que a veces, no sé, como que hay como un estilo de materiales que por sí. ahí son muy, no sé, medio arriba, como arriba desde un mal lugar, sin jugar nada, ¿no? Pero como que Anne Wiwi, como vos decías, ganó la fiesta de Cava y compitió con todas las obras de Buenos Aires, que son para adultos, de Buenos Aires Cava, ¿no?
Sí.
Que son para adultos. Así que ganó como en una competencia con obras para grandes también, digamos.
Claro, mirá.
Sí, re bien.
Sí, la verdad. ¿Cuánto tiempo de esta creación, digamos? O sea, ¿cuándo empezaste a cranear? O sea, cranear ya más o menos me dijiste cuando, bueno, viste, tuviste ese recuerdo de cuando viste esa vaca y ese gaucho. Pero ¿cuándo empezaste a escribirla y cuánto tiempo te llevó hasta plasmarla?
Estrenamos hace un año justo en el Centro Cultural San Martín y en realidad empezamos a ensayar unos meses antes, lo que pasa que era pandemia, ¿viste? Como parecía que las vacaciones de invierno del año pasado no se hacían y habíamos empezado a ensayar, después se cerró de nuevo todo en abril, como por abril, no sé, no me acuerdo, mayo.
Sí, más o menos, parecía... abril, mayo. ¿Vos te acordás, sí. Adrián?
Junio, me parece.
¿Junio?
Mayo, junio.
Sí, puede ser, mayo, porque junio. Parecía, era muy impensado que se hicieran las vacaciones y de pronto como que dijeron sí, se hacen, como de estar completamente como aislados, era como bueno, sí, se hacen las vacaciones de invierno, ok. Así que, digamos, desde principio de año o así, tipo como si les dijera marzo, arrancamos ahí con ensayos y a probar cosas, de repente se cierra todo como muy laxo, ¿viste? Y de repente fue como un apurón ahí para vacaciones de invierno y llegamos y justamente estábamos estrenando hace un año. Así que eso, hicimos la temporada de vacaciones estirada hasta más o menos septiembre y después cortamos hasta este año, hace, no sé, un mes o un poquito más, que reestrenamos ahí en el Centro Cultural 25 de Mayo.
Mirá, qué lindo, lindo, lindo lugar ahí, ¿dónde están?
Es precioso ese teatro,
Mal. Precioso, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo diste con la actriz que hace Diana?
Bueno, Luciana Grasso es mi actriz de Como si pasara un tren, o sea, sí. Vengo trabajando con ella un montón. Y otras obras también, ahora estrenamos Azul y la Navidad. O sea,
sí, también lo vi, sí me llegó la información.
Sí, de Caro. Sí. Es espectacular. Bueno, a mí me encanta Lu, como trabaja y además la quiero mucho. Y eso, a Lu la conocí por Guido Botofiora, que es el otro actor de Tren, que él me la presentó y fue así como que charlamos un rato en mi casa y fue como, nada, la muy buena onda y empezamos a trabajar y la verdad que a mí me encanta repetir actores después, digamos, o seguir trabajando con la gente que me gusta y que me cae bien y después se me complica porque después los tengo en varios elencos y se me superponen.
Claro, eso es verdad. ¿Tuvieron función hoy?
Hoy tuvimos función.
¿Cómo estuvo? ¿Fue el estreno? No fue el estreno.
No.
Ah, usted ya viene desde junio.
Sí, a principios de junio. Y este fue como, fue el primer domingo de vacaciones de invierno, digamos, y estuvo re bien la función, re linda.
¿Qué tal? ¿Y los comentarios, los chicos?
Es que re bien, los chicos están todos, la verdad que les re gusta la obra, reaccionan todos un montón. Bueno, están ahí con la vaquita, recopados, gritando, los chicos.
Claro, que es verdad, eso siempre pasa, que los chicos se comprometen con la historia, estás viendo algún video, sí, de si querés preguntar.
No, nada, me encanta, estuvo hablando de la iluminación y justamente agarré un videíto donde es de noche aparentemente,
sí.
Y Ana está con una linterna, sí. Es precioso ese momento.
Sí,
Sí, viste qué lindo. Sí, la verdad, un genio el que capturó, ese que hizo ese audiovisual.
También.
Para que lo suban a las redes, qué lindo. ¿Dónde están? Contanos a todos y hacían la invitación para que vayan a ver Ana y Wiwi.
Bueno, estamos en el Centro Cultural 25 de Mayo, que es ahí en Villurquiza, Triunvirato 4444. En las vacaciones vamos a estar martes, miércoles y jueves, después vamos a estar en Avellaneda, vamos a hacer dos funciones en el Teatro Roma, creo que el 24, un sábado es. Después vamos a estar en La Matanza, en la Universidad de La Matanza el 29, y después seguimos en el 25 de mayo los domingos a las 4 de la tarde. Pero bueno, está toda la data ahí en nuestro Instagram, en AniWiwi, y también en Alternativa Teatral, que hoy estuvo caída, pero esperemos que que vuelva a estar online.
Claro, bueno, sí, es importante saber, eso.
Sí, y vamos a estar en Quilmes también, o sea, tenemos comunas en vacaciones, particularmente tenemos funciones en Avellaneda, en Quilmes y en La Matanza, además de en el 25 de mayo que vamos a estar en la semana. Así que, bueno, a full.
Sí, ni hablar.
El 25, las vacaciones de invierno son como medio full life.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Y con el traslado de toda la escenografía que tienen, que no sé si es de escenografía en cuanto a todo lo que es el armado, bueno, las plantas y eso, si tienen tanto, no sé si... ¿cómo hacen?
Y hacemos un flete y sí, hacemos un traslado de escenografía. Tal vez hay como cuestiones técnicas que por ahí no se pueden replicar exactamente, pero el resto sí, la historia es muy potente, ¿viste? Como claro, que por ahí ponerle esa pantalla que ven, que es esa iluminación, hay lugares que tal vez no se puede llevar porque no tienen las luminarias específicas que se necesitan para hacer eso, pero el resto sí, movemos todo.
Claro, ustedes ya fueron a los lugares para ver, claro.
Como... Fuimos a Rafaela, a Santa Fe, a Rafaela, y hicimos incluso funciones al aire libre. Y
hacia el aire libre vi.
Sí,
hermoso. Sí, bueno, en cualquier lado lo pueden hacer, la verdad. Eso sí.
Es que sí. O sea, la verdad que la obra se puede hacer en cualquier lado porque tiene como una historia que... Lo más cautivante es la historia. Después el resto es obviamente todo que suma a full, la estética y un montón de cosas que suman, pero lo más importante es la historia y bueno, tratamos obviamente de replicar la estética lo más posible.
Claro. Ahora, el vestuario y los títeres, ¿los fabricaron especialmente para esta obra?
Sí. Sí, todo hecho especialmente.
Bien. ¿Y quién hizo la escenografía?
La escenografía Gabriela Herledix y el vestuario también, y los títeres Alejandra Harley.
Ah, mira, qué lindo. La verdad, qué un hermoso trabajo. Sí, la música estuvo también escuchando a Yacaré. Sí, la verdad que es muy lindo lo que hace. Y bueno, en la obra se ve también ahí la música.
Sí, sí, hay canciones que son de él, que son de su repertorio, y hay canciones que están que él hizo para la obra. Pero es re, o sea, lo recomiendo mucho escucharlo a él porque es muy lindo lo que hace, más allá de la obra, digamos, está buenísimo lo que él hace.
Uh-huh. Bueno, Lore, la verdad, un placer tenerte, hermoso el trabajo, y bueno, ya estaremos ahí y nos sacaremos una foto ahí con Ana.
Claro, porque sí, de verdad es hermosa, más allá de que si tienen niñas o no cerca, es divina la obra también para los grandes.
Sí, sí, ni hablar, sí. Se nota que sí y que la familia sale feliz. Y además está bueno en estos tiempos que corren hablar, ¿no? También esto del cuidado de los animales y no solo eso, sino esto de los vínculos en general, ¿no? Que si vienes con un animal, también con... Claro, en general,
totalmente, digamos. De los vínculos y también, sí, de los animales, más que nada, como que toda la... Digamos, el maltrato en relación a por ahí la industria.
Claro.
O sea, después uno puede comer carne, no comerla, pero hay distintos tratos para los animales.
Así es.
En relación a eso. Uh-huh.
Así que para tomar un poco de conciencia también. Así que bueno. Sí. Listo, también. Bueno. Así que todo el mundo, Alternativa Teatral. Si no, creo que en el teatro también lo pueden sacar sus entradas. Ahí en el Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 444. Domingos 16, martes, miércoles y jueves, 16 horas también.
Sí, siempre es 16 horas. Perfecto. Va a haber el martes 19 a las 12 horas hay una función distendida para personas con capacidades diferentes y está bueno también porque sí. Interesa. Y te nombro el elenco, Daniela Fiorentino es la titiritera, que es increíble. Lu Grasso, como dijiste, Mariano Mantetta, Jorgelina Vera y, bueno, Chacaré, que son los que están en escena. Y después, bueno, Marco Mutuberría, que hace la prensa, que debe haber hablado con ustedes.
Sí, le mandamos un beso a Marcos. Sí. Bueno. Sí, así es. Así que, Lorena, bueno, un placer.
Igualmente, chicos, muchas gracias por el espacio.
No, por favor, a vos. Chau, chau.
Chau.
Lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias. No saben más qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espíritu. A veces quiero escapar para olvidarme de todo. Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. En el suelo, en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. En el suelo, en el suelo. Cada día de esta primavera. Ya me fui, ya volví, ya perdí. Nada es lo que era. Y por eso estoy acá. Es mi única manera. La verdadera. Duele que no piensen que detrás de esto sangra en el suelo, en el suelo, en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo, en el suelo, en el suelo. Ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí.
¿Qué dicen de mí? La China Suárez con este tema tan que le trajo tantos problemas y comentarios negativos. Pero acá lo que dicen de mí se llama. Sí, se llama, así que seguimos escuchando un poquitito más.
Lo que dicen de mí, lo que dicen de mí. Todo lo que dicen de mí, lo que dicen de mí.
Hola, soy Andrea González Tessin, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular, y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Quieres sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram, @tubarrioonline, o en Facebook, tubarrioonlinearg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pares.
Y ahora sí, ya tenemos en comunicación telefónica a Mauricio Germán Viñas. El nombre completo le decimos. ¿Cómo le va, Mauricio?
Un placer, ¿cómo están?
Bien,
acá
está.
Me gusta el nombre completo, me gusta.
¿Te gusta el nombre completo? Qué bueno.
Sí, viste que hay gente que no le gusta o el nombre o el apellido. ¿Viste?
Claro.
Yo no, yo...
Está bien.
Me llamo Mauricio Germán B.
Ahí está, y es así. Bueno, el misterioso caso de Freddy Peterson, vamos a decir así. Un palacio real, Lady Lydia es, junto a Mr. Swift, escriben una carta con peticiones muy importantes que definirán el futuro del reino y el gran misterio que esconde Freddy Peterson.
Y hay que descubrirlo.
Y hay que descubrirlo. Entonces digo yo, contame un poco cómo es esto. Bueno, porque además van a tener que, un montón de aventuras que atravesar para ir descubriendo qué es lo que va pasando. Contame un poco de esta historia. Hermoso el título, además.
Es un título atrapante, tan atrapante como la historia. Bueno, si en algún momento pueden acercarse al Teatro Nun, donde vamos a hacer el espectáculo, van a ver que es realmente misterioso. El misterioso caso de Freddy Peterson es un espectáculo que escribí hace 2 años y que me costó muchísimo como llevarlo al escenario, porque viste que es alocado. Tiene juegos, tiene aventura, habla sobre valores, sobre la comunicación, sobre fomentar el trabajo en equipo, la ayuda, bueno, la dinámica grupal, como viste, tiene mucho de eso. Es un correo antiguo y un palacio antiguo donde sucede toda la magia, ¿no?
Ah, mirá,
y
qué lindo.
Otros lugares.
Claro. Sí. No, lo del correo me interesó. Claro, que ya es como un correo antiguo, claro, joya. No, o sea, no es como ahora. No,
algo completamente desactualizado. Claro. Generaciones que no saben qué es un correo.
¿Qué es un correo? Bueno, acá el correo de las cartas urgentes es el que cumple el rol, digamos, de nexo entre un reino y el otro. Y bueno, y hay peticiones importantes que necesita el reino, por ejemplo, nuevas hadas madrinas, porque hay algunas que se están jubilando y no quieren hacer trabajos rebuscados, ¿viste?
Claro.
Tampoco es como una retrofuturista, ¿viste? Una cosa muy retro, muy antiguo, muy vintage, pero con tintes de cosas de ahora, ¿viste? Actuales.
Claro.
Eso es el misterioso caso de Freddy Peterson, con personajes muy, muy caricaturescos, muy Disney, por decirlo de alguna manera. No son personajes de Disney, no son personajes conocidos, pero sí son personajes muy, muy grotescos, ¿viste? Que tienen miedos, que tienen que enfrentar cosas, que tienen imaginación, que juegan, y en ese mismo juego van llevando adelante la historia, ¿no?
Qué lindo. Bueno, también estaba viendo el flyer que tienen, hermoso. ¿Quién lo hizo?
El flyer lo hizo Nahuel Lamoglia.
Claro.
Nahuel Lamoglia es lo más.
Es lo más. La verdad que es indiscutible lo que hace ese hombre.
Sí, 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 sí. Y cuando nos hicimos la foto ahora hace poquito hicimos fotos con Nacho Nulnadei.
Ah, mirá.
Y Nacho nos decía, che, ¿quién les va a editar las fotos? ¿O quién va a hacer? No, ¿con quién van a trabajar? No, vamos a trabajar con Nacho, con Nahuel. Y me dijeron, no, listo, estoy totalmente relajado.
¿Viste? Claro,
Nahuel,
no,
sí, realmente es un personaje que apareció en esta historia para empezar a darle vida al misterioso caso de Freddy Peterson, ¿viste? Cuando Nahuel fue el que me dijo que era, cuando él la empezó a leer, la sintió como una retrofuturista, ¿no? con esa, como muy antigua, ¿viste? Vestuarios, no sé si vieron fotos.
Sí, mira, en el Instagram, que vamos a decirle a la gente que entre, a todos nuestros oyentes, a los niños también, es Freddy Peterson, ¿ok?
Así es el Instagram del lugar.
Claro, ya entren y vean las fotos, que son maravillosas.
Sí, son personajes muy, muy reales e irreales, ¿viste? La mujer que puede con todo, Lady Lydia es una ama de llaves en un reino, en un palacio, con un carácter antes nunca visto, ¿viste? que va a enfrentar sus miedos, va a enfrentar su vida, ¿viste? Todos los personajes de la historia tienen como un conflicto consigo y eso me encanta, pero el que esconde el misterio grande es Freddy Peterson, que es la pitonisa del reino, ¿viste?
Claro.
Un reino sin pitonisa.
Sí, no, claro, si no hay este hechicero, pitonisa, o no es reino.
pero este se está haciendo loco, le están pasando cosas, y en todas esas locuras que tiene Freddy Peterson, los hace meter a ellos en un viaje, ¿viste? Van a un barco pirata, y de pronto están en un país, en un mundo diferente, viajan en una nave desconocida, y todos los momentos están creados con una magia que es hermosa, es increíble. Los personajes, los chicos que están haciendo los personajes, realmente son actores elegidos para eso, ¿viste? Yo elegí a cada uno para su personaje y se nota, ¿viste? Se divierten un montón, están conectados.
¿Vos los conocías? ¿Cómo los elegiste? Ya que me contás que los elegiste.
Mirá, hay gente que la conocía, pero Luciana Corti y Natalia Fulomne son las dos chicas que me están ayudando a hacer la producción de la obra, y yo también estoy produciendo, digamos, la escribí, la dirigí yo, y empezamos a buscar gente, y bueno, y le dije a Luciana Corti es una de las actrices que hace de Lady Lidia, que es una actriz que se viene moviendo mucho en el Anden, y que la verdad es que me encanta trabajar con ella, nos conocemos hace un montón. Le dije, mirá, digo, yo necesito gente que pueda componer personajes, porque la obra no es musical, es una obra de teatro que no es musical, y necesito que los personajes estén arriba, tengan energía, tengan sus tips, ¿viste? Mr. Sweet es el encargado de los horarios, ¿viste?
Claro, del palacio,
que necesito que lo que esté arriba.
Claro.
¿Eh?
No, claro, el encargado de los horarios del palacio.
Exacto, pero está todo muy llevado ahora, a tal punto que digo, nosotros, por ejemplo, hoy en día vivimos el día a día con los horarios, los tiempos, la energía, como todo ya, y a Mr. Sweet le pasa un poco eso también, ¿viste?
¿Y uno se enoja y se enojan los personajes cuando se les pasa el horario?
Claro, imagínate, Mr. Sweet, que es encargado de los horarios, llegar tarde o un segundo tarde a un lugar. Él es encargado de eso, no lo puede hacer, no se lo puede permitir. ¿Y qué pasa cuando una persona se empieza a permitir eso, no?
Claro.
Y te das cuenta que se te pasó tiempo, que se te pasó un poco de tiempo y que no pasó nada, que el tiempo sigue estando. Seguís estando ahí. Mr. Sweet lo hace Álvaro Filipuzzi, que es un chico de Bahía Blanca, que cayó. Y Mona Rodríguez, que hace de Úrsula, también es de Bahía Blanca. Yo a Mona sí la conocí, a Álvaro no. Y siento que tienen una magia y tienen una energía que Álvaro recién está conectando acá en Buenos Aires con obras de teatro, pero ya está venía haciendo obras de teatro en Bahía Blanca, y la verdad es que siento que es un personaje él, ¿entendés? En escena. Entonces,
claro.
Ya me gusta, ¿viste? Que hay gente que ya tiene cara de personaje, ¿viste?
Es verdad eso. Y el vestuario, porque el vestuario también es una locura. Te digo,
tengo un
trabajo,
una locura,
chicos.
Porque Hoy empezaste con algo re puntual, porque empezaste hablando sobre la gráfica que hizo Nahuel Amoglia, y la gráfica fue el inicio de un montón de cosas, porque a cada persona del espectáculo que empezó a trabajar en el espectáculo, como por ejemplo Cata Keto, que la recomendó Vanessa Abramovich, y que estaban trabajando como re en conjunto en este espectáculo, lo primero que hice fue mandarle la gráfica. Le digo, mirá, el espectáculo tiene esta temática, ¿viste? Tiene esta... La gráfica es mi cabeza, es mi locura, ¿viste? Yo siento que todo lo que me imaginé está puesto en esa gráfica. Nahuel tiene una manera de llevarlo a cabo que a mí me sorprendió, ¿no? Obviamente, ¿no?
Había... Pero vos conocías el trabajo de él, sí.
Yo conocía porque una vez fui a ver una obra de teatro que se llama Estéfano, y cuando vi la gráfica dije, quiero que esta persona me haga la gráfica, y yo no lo conocía, Nahuel.
Claro, no, sí, es excelente, de verdad.
Y esas son unos trabajos estupendos. Y bueno, y los vestuarios son eso, son el producto de ver una gráfica, de empezar. Yo había empezado a armar, ¿viste? Imagínate que yo soy virginiano, virgo, a morir, todo organizado con Word y con cosas. Mirá, digo, quiero que tenga esta estética, quiero que cuidemos esto, la escenografía, si no viste fotos, ya vamos a empezar a subir algunas cosas a la red. Es muy caricaturesca también, ¿viste? Muy, no sé si no te digo muy Alicia en el País de la Maravilla, pues no tiene nada que ver porque es un correo antiguo, pero tiene esa magia, tiene magia, ¿viste? Vos la ves en escena y tiene magia. Es un espectáculo que no tiene pantalla, pero que tiene tanto color, y las escenas cambian a cada rato, y está, de pronto estás arriba de un barco y de pronto están en un bosque y de pronto están arriba de una nave y de pronto están en un correo y eso está bueno, ¿viste? Jugar con la imaginación.
Claro.
Yo, de hecho, siento que es eso, jugar con los laberintos de la imaginación del espectador, ¿viste? Tanto del niño como del adulto. Uno como adulto lo vendo como un infantil, pero siento que es un espectáculo para toda la familia real. Que el padre se va a poder divertir con el niño o el niño se va a poder divertir con el padre. Mira, o con quien se acompañe, ¿no? Con un adulto.
Exacto, pero igualmente el adulto que te diga que no le gusta a un infantil es como... Te digo, sí, no, porque yo creo que pasa, se engancha que... mucho con un infantil. ¿A usted, Herrera, no le gustan los infantiles?
Me gustan mucho.
Ah, ¿vio?
Muchísimo.
Adrián, te presento a Adrián, que está acá oculto.
¿Cómo, perdón?
No, escuché. Te presento, digo, a Adrián, que también está acá en el piso conmigo, digo yo.
Un placer, Adrián.
Y dice que le gustan los infantiles.
Y los te infantiles invito cuando quieras saberlo, porque...
No, perdón, que cuando están bien hechos, que es teatro, gusta, ¿cómo no va a gustar? Por supuesto.
Claro. Siempre yo creo que es eso, ¿viste? Buscarle la vuelta. Esto tiene una música que no tiene música, pero tiene sonidos, tiene color, tiene cambios de escenas constantes. De pronto es un programa de televisión, de pronto entonces la gente participa. Eso a mí me gusta mucho de los espectáculos, ¿viste? Poder meter que el público se puede involucrar en el espectáculo hasta un determinado punto está bueno. Y de pronto es un correo antiguo y estás en una obra de antigua, con vestuarios, obvio, muy coloridos, muy cosas, pero son... Siento que este espectáculo es un espectáculo totalmente nuevo, ¿viste?
Estás re orgulloso del espectáculo, Mauricio, ¿estás?
Estoy muy enamorado porque siento que es un espectáculo que lo generé con mucho amor. O sea, ¿viste? No lo escribí ahora para vacaciones de invierno, para hacerlo rápido, ni para... Siento que le dediqué un montón de... Le dedicamos, junto a las personas que estamos trabajando, un montón de tiempo, ¿viste? Ese tiempo que a veces uno se pierde en el proceso o te perdés por un montón de cosas y yo se lo pude dedicar. Es el primer espectáculo que voy a dirigir acá en Buenos Aires y realmente le pusimos el corazón y las energías y están todas las cosas marcaditas como para que realmente sea un espectáculo lindo, ¿viste?
Sí, sí, ni hablar. Escúchame, ¿por qué, no sabía, por qué es el primero que dirigís acá?
Porque yo soy del límite de La Pampa, soy de La Regueira.
Ah, mirá, La Regueira, sí.
Sí, y trabajo hace años acá en Buenos Aires, estuve siempre en espectáculos y cosas, ahora estoy en Madero Tango hace 3 años, siempre actuando en cosas así, pero es la primera vez que dirijo mi propio espectáculo, ¿viste? Mi espectáculo, he dirigido otras cosas, pero mi espectáculo es la primera vez.
Claro, y aparte, y te mandaste con un infantil, ¡fua!
Y me mandé con un infantil que tiene un público súper exigente.
Sí.
Pero es un público que a mí me gusta, con un público con el que me gusta trabajar también, ¿viste? Siento que nosotros generar ahora a los niños, generarles movidas culturales o generarles la necesidad de ver una película en vivo. A veces yo se lo decía así a los niños, ¿viste? Porque soy de La Pampa y allá por ahí no habían obras de teatro, qué sé yo, y me preguntaban, ¿y cómo es una obra de teatro? Entonces yo le decía, es como ver una película, pero en vivo.
Claro, está bueno. ¿Qué te decís? Claro, es la explicación que les das. La vas a tener que llevar a La Pampa la obra.
Obvio, ni hablar, que si en algún momento la vamos a llevar para aquel lado.
Y ahí a los niños les vas a poder decir, ven chicos, esto es una obra de teatro.
Esto es una obra de teatro.
Claro.
Si no se fueron, ¿viste? Si no corrieron y se fueron, porque a veces pasa.
No, che, ¿cómo van a correr? Contame, las funciones, veo que tienen horarios, están en el Teatro NUM. Y tienen
lunes,
distintos
martes
horarios.
Y miércoles.
Sí.
Lunes, martes, miércoles, 15 horas. Jueves y viernes a las 19. Y después tenemos el sábado 23, que es este sábado, a las 14 horas. Son medio corridos los horarios, pero... Y la última fecha, el 31, tenemos el domingo 31 a las 17 horas. Igual, si entran a Alternativa Teatral, van a poder ver las fechas, hay promociones... 1, 2, 3 entradas siempre tienen promociones, así que eso está bueno, ¿viste? Porque la idea es que el espectáculo lo pueda ver la familia y no uno solo.
Claro.
Así que es como, bueno, estamos como luchando para mover mucho el espectáculo y que realmente se vea, ¿viste? Porque se trabajó un montón, porque se le está poniendo el alma. Nada, yo estoy enamorado de mi proyecto. ¿Qué quieren que les diga?
Está bien. Entonces, así, enamorado de tu proyecto, hacé la invitación.
Bueno, los invito a todos a que puedan venir todos los días de vacaciones de invierno al Teatro NUM, que está en Ramírez de Velasco. 4.19. Pueden comprar las entradas por Alternativa Teatral. Estrenamos mañana, 18 de julio. Vengan a ver el misterioso caso de Freddy Peterson, porque el misterio en Freddy Peterson es la base, es el gancho para no desengancharse.
Qué bien, qué linda invitación. Muy bien, así que todo el mundo ahí mañana 15 horas.
Y le quiero agradecer mucho a ustedes por darnos el espacio y poder comunicar y poder llegar al público, porque siento que si no tenemos este espacio, creo que el público tampoco se enteraría. Y agradecerle a BMZ Comunicaciones que nos fue el nexo entre nosotros también.
Muy bueno los chicos, te digo, así que le mandamos un beso a Marcelo.
Están siempre atentos y metiéndole pilas al espectáculo. Marcelo la vio el otro día y se fue fascinado, ¿viste? Vio el ensayo general y la verdad es que me pone muy contento porque Marcelo es una persona de más de 30 años, voy a decir más de 30, pues si me está escuchando me va a matar. Pero es una persona más de 30 años, digo, que se sentó y disfrutó el espectáculo como un niño, y eso a mí me encantó.
Está buenísimo, sí. Bueno, Marcelo es así.
Él
se compromete. No, pero sí, pero se compromete. Lo que le gusta, y lo que no, viste, es así. Así que.
Tal cual.
Es garantía de confianza. Así que todo el mundo mañana al Teatro NUM Ramírez de Velázquez, 4.19. 15 horas, Alternativa Teatral, y si no, en el teatro supongo que también pueden sacar las entradas, ¿verdad?
En el teatro también pueden comprar entradas, también pueden comprar ahí.
Perfecto, bueno.
Así que, bueno, nada, les agradecemos un montón por la movida y un abrazo grande.
Dale, listo, ya nos estaremos viendo y nos sacaremos fotos ahí con el elenco, ¿qué te parece?
Cuando quieran los esperamos.
Dale, buenísimo.
Muchas gracias.
No, Mauricio, un beso, gracias.
Adiós, chau, chau.
Y ahora sí. ¿Usted pedía un tema?
Inconfundible. Mire,
Roberto Carlos. ¿Es Roberto Carlo o Roberto Carlos? Con S. Con S, dice el operador. Con S. Amigo se llama el tema. ¿Usted lo pidió? Lo tiene. Porque para que todos festejen el Día del Amigo. Con este tema nos vamos a ir. ¿Qué le parece? Porque ya es la hora.
No me mire con esa cara.
Ya nos vamos. Oh. Sí. Así que nos volvemos a encontrar.
¿Cuándo?
El domingo que viene. 19 horas. En Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. Así que disfruten y chau, chau.
Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.